Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental. Grado octavo. Módulo Producción Agroecológica y Crecimiento Verde. Presentación. Las prácticas agroecológicas no solo ayudan a proteger el medio ambiente y a garantizar la producción de alimentos para las generaciones futuras. El trasfondo de la agroecología es la constitución de prácticas humanas que sean amigables con las otras formas de vida. La agricultura ecológica conlleva una menor exposición del agricultor y de los consumidores a pesticidas y otros productos químicos, que como sabemos pueden contaminar suelos, suministros de agua y el aire por muchos años. Además, previene la erosión y contribuye a cuidar la fauna y la flora. Tal vez por eso, los productos que se siembran y se cosechan siguiendo prácticas agroambientales sean menos asequibles que los que se producen con las técnicas convencionales. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que la agroecología también es una salida financiera para los campesinos que se atreven a vivir y a producir diferente. A pesar de que esta práctica pueda resultar en una producción más costosa y más laboriosa. Y la segunda es que las grandes industrias que definen las formas tradicionales de producción tienen más posibilidades de distribución, publicidad y comercialización. En esta cartilla aprenderemos y exploraremos algunos datos interesantes y entretenidos que guardan relación con la agroecología, para que valoremos más la labor de nuestros campesinos y entendamos la importancia de una producción más limpia. ¡Aprendamos! La agroecología es un conjunto de prácticas de producción agrícola basados en principios ecológicos, con el fin de optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente, que rescata filosofías y técnicas ancestrales, a la vez que las complementa con la tecnología moderna, para garantizar el acceso a la alimentación a las futuras generaciones de este mundo cada vez más sobrepoblado. Es decir, que la agroecología aspira a la seguridad alimentaria y la nutrición adecuada mientras restaura los servicios ecosistémicos y la biodiversidad para afectar lo menos posible al medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas FAO, dice que la agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales. Los agricultores familiares son las personas que tienen las herramientas para practicar la agroecología. Ellos son los guardianes reales del conocimiento y la sabiduría necesaria para esta disciplina. Por lo tanto, los agricultores familiares de todo el mundo son los elementos clave para la producción de alimentos de manera agroecológica. Teóricamente, ha habido varias corrientes de agriculturas ecológicas desde el siglo pasado, que empezó la discusión sobre las maneras más eficientes y responsables de producir comida. Han surgido varias propuestas de cómo debe ser la producción agroecológica. Además de los valores de la producción, valores humanos como la dignidad, la equidad, la inclusión y la justicia, es decir, apuntan a una producción eficiente y a un desarrollo económico y personal de los que siembran y trabajan la tierra que sea acorde a la eficiencia de la producción. La agroecología debe aspirar a mejorar los estilos de vida de todos los actores de la cadena de producción. Así las cosas, al consumidor debe llegarle productos más limpios, frescos y saludables, y a los campesinos se les debe exaltar su labor y garantizar sus derechos, como el derecho a la autonomía para gestionar sus ecosistemas y sembrar sus propias semillas. El desempleo en el sector rural es una circunstancia desafortunada en la mayoría de los países medianos y pequeños como Colombia, y la agroecología, la tecnificación del campo y la dignidad campesina son una salida muy razonable para ese y otros problemas políticos y económicos que sufre el mundo hoy en día. Una de las características más importantes de la agroecología es la fertilización con materia orgánica, lo cual representa dos ventajas sobre la agricultura ordinaria. Mejora en la infiltración y retención del agua en las raíces e incrementa la fertilidad química del suelo, lo que se traduce en una mejor disponibilidad de los nutrientes que los cultivos necesitan para crecer. Susana Hedge dice: "La agroecología es un enfoque de la agricultura ligada al medio ambiente, sensible socialmente, centrada no solo en la producción, sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción y la cual implica un número de características sobre la sociedad y la producción que van mucho más allá del predio agrícola". Las plantas y la luna. La agroecología es una práctica que requiere de mucho conocimiento del suelo, de las plantas, del terreno y hasta de factores externos como el clima, porque todo ello determina el éxito y la calidad de los cultivos. La agroecología, al ser una práctica casi artesanal y ancestral, prescinde de los procedimientos convencionales e industriales de la siembra, por lo que es casi una lotería y nunca se sabe si las cosechas darán fruto o no. Dado esto, la agricultura ecológica debe ser una agricultura meticulosamente planeada y caracterizada, y no se puede obviar detalles, ya que todo, incluida la luna, tiene que ver con la agroecología. La luna está relacionada con muchos procesos de la naturaleza, como las mareas, los vientos y las sequías, y tiene un poco de lógica. Si consideramos que la luna es una piedra gigantesca que gira alrededor de la Tierra. Los primeros agricultores se percataron de que las fases de la luna influían en la producción de sus cultivos, acelerando y retrasando sus cosechas y afectando otros fenómenos como las podas. Hoy por hoy sabemos que esta relación no es casual y que la luna sí afecta para bien o para mal lo que pasa en la Tierra. Al influjo particular que ejerce este satélite en las plantas de jardín y de huerto, se le llama influjo de la luna en los cultivos y se manifiesta a través del ascenso o descenso de la savia. El influjo lunar en la productividad y en la calidad de los cultivos se manifiesta a través del ascenso o descenso de la savia, o sea, del alimento de la planta. La luz proveniente de la luna, según la intensidad propia de cada fase, interviene en la germinación y crecimiento de las plantas, debido a que los rayos lunares tienen la capacidad de penetrar a través del suelo y afectar el curso y la velocidad de la savia de las plantas. Los antiguos agricultores creían que no solo era importante considerar las fases de la luna en el momento de la siembra, sino que también era relevante esta influencia en los tiempos de cosecha, ya que si ésta se efectuaba en el momento oportuno, duraría por mucho más tiempo. Esto tiene relación con la forma en que el cultivo almacena el agua en diferentes momentos del ciclo lunar. Conozcamos algunas recomendaciones según las fases de la luna. En cada fase lunar hay algunas prácticas favorables y desfavorables para llevar a cabo en los cultivos o en las plantas ornamentales. Por ejemplo, cuando tenemos luna nueva, podemos hacer las siguientes actividades: deservar, quitar las hojas marchitas, fertilizar, abonar y arar. Durante esta fase, está recomendado llevar a cabo labores como el control de raíces adventicias, eliminando aquellas plantas que no deseemos en nuestra huerta. Además, puede llevar a cabo otras tareas de mantenimiento de los cultivos. No es recomendable regar las plantas de interiores. Cuarto creciente. Durante esta fase, la savia asciende desde las raíces hasta la parte superior de la planta. Si siembra durante esta fase, el desarrollo será más rápido y el follaje crecerá mucho más que las raíces. Es poco recomendable regar las plantas de flor. Las actividades que puedes realizar son cultivar los terrenos arenosos, limpiar las hojas, podar, abonar y plantar cualquier variedad de planta que contenga flor. Cuarto menguante. Las actividades que se pueden desarrollar son quitar las hojas marchitas, regar, trasplantar, injertar y fumigar. Es recomendable sembrar las verduras que crecen bajo tierra. Durante la luna menguante notaremos que la planta tiene más esplendor y tiende a dar más frutos. Es un periodo en el que la savia desciende hacia las raíces. Hablemos ahora sobre el periodo de luna llena. En esta fase puede haber un aumento de las plagas. Además, la savia se encuentra principalmente concentrada en el follaje. Es por eso que este crece más rápidamente, aunque hay menos frutos que en otras fases lunares. Allí podemos cosechar, fertilizar, regar y trasplantar. Las plantas naturalmente habitaron la tierra mucho antes que nosotros, y sus maneras de relacionarse entre ellas y los vínculos que establecen son mucho más complejos e importantes que los de los animales. Lo mejor que podemos hacer en un cultivo, un bosque o una huerta es mirar la diversidad natural e incluso relacionar en una misma zona plantas compatibles entre sí. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre qué es la alelopatía? Pues bien, es una ciencia que estudia las relaciones benéficas entre las plantas, o sea, la capacidad que tienen algunas plantas para influir sobre las otras. Mediante compuestos químicos, las plantas de un mismo cultivo establecen relaciones simbióticas. Aunque sembrar plantas juntas no siempre sale bien, se pueden producir efectos positivos como la alelopatía positiva o efectos negativos llamados también alelopatía negativa sobre los organismos en los que intervengan. Es como si algunas plantas se cayeran muy bien entre sí y otras todo lo contrario. Las plantas son propiedades alelopáticas y liberan o exudan a través de sus raíces, hojas o flores, fragancias y esencias, que contienen unos compuestos llamados aleloquímicos. Las sustancias alelopáticas pueden tener efectos atrayentes, repelentes, inhibidores o estimulantes sobre las plantas, insectos o microorganismos como hongos o bacterias. Plantas con propiedades alelopáticas pueden ser hortalizas, hierbas aromáticas, plantas medicinales y algunas malezas. La investigación sobre la alelopatía ha sido llevada a cabo durante varias décadas, pero los conocimientos son aún limitados. El mejoramiento de plantas cultivadas es la única área que no ha sido suficientemente explotada como una estrategia de manejo de malezas. En resumidas cuentas, la alelopatía es cuando dos o más plantas se hacen amigas y se ayudan entre sí a germinar o a repeler las plagas. Los tipos de control alelopático pueden ser de dos tipos: plantas acompañantes y plantas repelentes. Profundicemos ahora sobre las plantas acompañantes. Estas son llamadas así o son afines porque proporcionan un beneficio mutuo con otras plantas. Esta asociación positiva puede influir desde la germinación de las semillas, crecimiento y desarrollo de la planta, hasta en el sabor y aroma final de los vegetales obtenidos. Por poner un ejemplo, la ortiga, sembrada cerca de plantas aromáticas, hace aumentar su calidad aromática. Las plantas acompañantes deben sembrarse junto al resto del cultivo para que los compuestos pasen de una planta a otra. Relacionemos algunos cultivos principales y cuáles serían sus plantas acompañantes. Los ajos. Y sus plantas acompañantes serían cebollas, fresas, lechugas y tomates. Cultivo principal, apio. Plantas acompañantes, col, frijol, puerros, tomates. Cultivo principal, brócolis y coliflores. Y las plantas acompañantes serían el apio, lechuga, pepino y tomates. Cultivo principal, calabaza y calabacines. Y las plantas acompañantes, albahaca, capuchinas, frijoles y maíz. Cultivo principal, cebollas. Y las plantas acompañantes, pepino, remolacha, tomates, zanahorias. Cultivo principal, espinaca. Y sus plantas acompañantes, col, fresa, frijol y lechuga. Cultivo principal, patata. Y sus plantas acompañantes, ajos, apio, caléndula y frijol. Cultivo principal, pepino. Plantas acompañantes, albahaca, apio, guisantes y lechugas. Pimientos como cultivo principal y como plantas acompañantes, berenjenas, lechugas, perejil y tomates. Cultivo principal, tomate. Y sus plantas acompañantes, ajos, albahaca, puerros, zanahorias. Cultivo principal, zanahorias. Y sus plantas acompañantes, cebollas, guisantes, lechugas y rabanitos. Aprendamos ahora sobre las plantas repelentes. Los agricultores llevan mucho tiempo experimentando con plantas silvestres para contrarrestar la invasión de las plagas en los cultivos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Plagas, hormiga. Y la planta repelente puede ser la menta, cebolla, ajo, poleo o hierbabuena. Plaga, babosa. Planta repelente, artemisa, ajo, romero, salvia. Plaga, escarabajo. Y planta repelente, romero, botón de oro y ruda. Plaga, chinche. Planta repelente, ortiga y rábano. Plaga, grillos. Planta repelente, ajo, caléndula, rábano, salvia y tomillo. Plaga, pulgones. Planta repelente, caléndula, menta, orégano, ajo, mejorana y ortiga. Plaga, caracol. Planta repelente, artemisa, ajo y romero. Plaga, arañas. Planta repelente, el cilantro. Plaga, moscas. Planta repelente, artemisa, salvia, poleo, albahaca, ruda, ajo y romero. Plaga, cucarrones. Planta repelente, rábanos. Plaga, polillas. Planta repelente, romero, salvia, tomillo, lavanda, menta. Plaga, gusanos. Planta repelente, caléndula, botón de oro. Conozcamos ahora sobre la importancia de los árboles. También es supremamente importante que si hay las condiciones de espacio y fertilidad, se procure tener árboles en las fincas y en los cultivos. Aquí vamos a hablar sobre algunas de las ventajas de tener y plantar árboles en o cerca de un cultivo. Conservan y regulan el agua. Reducen la erosión de los vientos causados por el viento y el agua. Evitan derrumbes y deslizamientos. Mejoran la humedad y la temperatura al ambiente y al suelo. Amarran los nutrientes del suelo. Son alimento y refugio para animales silvestres. Dan sombra y refugio al ganado. Y embellecen el paisaje. Así que todos vamos a contribuir a la germinación de cultivos y sus cosechas. Casi siempre que sentimos algún tipo de malestar, lo primero que hacemos es recurrir a un medicamento otorgado por alguna empresa farmacéutica, que a veces ni siquiera es recetado por un médico, sino por algún familiar o conocido, con lo cual corremos muchos riesgos. Pero no en todos los casos es necesario acudir a este tipo de soluciones para aliviarnos, porque existen muchos remedios naturales y efectivos que están en nuestro alcance, las plantas medicinales, y muchas de ellas las podemos cultivar en nuestra casa o nuestra escuela. El cidrón es usado en la medicina tradicional para los resfriados, la fiebre, los espasmos por asma, la flatulencia, los cólicos, la diarrea, la indigestión, el insomnio y la ansiedad. También ha sido usada por sus propiedades antimicrobianas y por ser un excelente sedante estomacal. Puedes tomar 2 o 3 tazas de té de cidrón diariamente, después de las comidas. Así aprovecharás sus efectos digestivos, desintoxicantes y eliminadores de grasa. Si eres constante y combinas esta infusión con alimentos ricos en fibra y ejercicio, notarás grandes resultados en tan solo un mes. Romero. Para sembrar el romero, simplemente corte una rama de aproximadamente 15 centímetros de largo y entiérrela. Cuida que no le llegue mucho el sol y riéguela, muy cuidadosamente. La planta empezará a crecer vigorosamente después de 6 meses. Esta es ideal para el funcionamiento digestivo, previene la acidez, los gases, ayuda en caso de intoxicación, mejora la circulación y previene la anemia debido a su contenido de hierro. Limoncillo. Este, a diferencia de muchas de las otras plantas medicinales, debe ser sembrado en exteriores para aprovechar su follaje frondoso y aromático en preparaciones para reducir la fiebre, aliviar congestión, tos, síntomas asociados a infecciones respiratorias y al asma bronquial y hasta cólicos menstruales. Penca sábila. El aloe vera ha sido cultivado tradicionalmente como planta ornamental. Las plantas de aloe florecen y crecen en climas cálidos principalmente. Debe ser trasplantada en suelos de arena que drenen bien y requieran poca agua. Esta es una planta de crecimiento lento y a medida que crece se van formando nuevas plantas pequeñas que tendrán que ir trasplantando. La penca sábila posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Se puede usar para la artritis, dolores musculares, heridas, golpes y picaduras de insectos. También en quemaduras de la piel, pues sus componentes actúan como generador celular y ayudan a cicatrizar, humectar y refrescar. Menta. Esta planta puede plantarse en casa en cualquier época del año. Solo necesitará semillas de menta y una matera ancha para que le permita crecer de manera horizontal. Es necesario que se utilice un sistema de drenaje para evitar que el agua quede estancada. Unos simples agujeros en la maceta basta. La menta mejora la digestión, evita los gases, alivia los dolores de cabeza, trata la gripa y los resfriados, reduce la inflamación y el dolor, mejora la circulación de la sangre, entre otras propiedades medicinales. Hierbabuena. Es una planta medicinal y aromática fácil de sembrar y cultivar que se adapta a cualquier clima y tiene propiedades que ayudan a tratar dolores del estómago, dolores de cabeza, para mejorar la digestión. Alivia a los resfriados y la gripe, aliviar la irritación de la piel o reconciliar el sueño. Participemos. Hagamos una huerta en nuestra escuela teniendo en cuenta lo aprendido en esta cartilla. Y si nuestra escuela cuenta con las condiciones, sembremos un árbol y cuidémoslo. En la página número 16 encontrarás el paso a paso para poder efectuar la siembra.